2:07 en Paraguay. Bienvenidos a Buenas y Primeras a través de la Monumental 1080 AM. Bueno, esta canción...
Escucho mucho eco yo acá. ¿Qué pasa?
Hola, Robert.
Ahora sí. Hola, Mirce. ¿Cómo estás?
Bien.
Yo también te escuché con eco.
Sí, yo escuchaba que hablaba y alguien hablaba otra
tipo
vez.
Tipo la ultratumba. ¿Cómo estamos? De la ultra, la voz, una voz así de...
Así como en Egipto.
Va al aporte.
Tranquilo,
¿qué
paz.
¿Qué tal este sábado?
Sí, esta música no te recuerda así cuando te ibas al arroyo y eso, la tarde.
Hace mucho no me voy al arroyo,
¿en la
pero...
campaña?
Sí, en, no íbamos antes...
¿Yandemitaíno?
Zaputangua.
¿Yandemitaíno? Esa es la
Zaputangua,
canción.
Zaputangua. Si me habla de arroyo, me acuerdo del arroyo de Zaputangua.
Acá ¿dónde
hay,
eso?
Acá hay.
Paraguay.
En Repatriación, un arroyito ahí, no recuerdo ese nombre, ¿verdad? Y Piraneta. ¿Ese conociste?
Sí,
¿ya te fuiste ya?
Toda, y también, yo sí te digo algún arroyo, bueno, va por Cue.
Esa es una tarea pendiente. Siempre. Va por Cue, para mí, ¿verdad?
¿Nunca te fuiste?
Va por Cue.
Ahí tenemos la gente ahí en Caraguatay.
Va por Cue, ese que te envié la vez pasada, te pregunté si ubicabas.
Sí.
En todo a ti me dijeron que queda ese cerro ahí, la vista panorámica.
Fantástica.
Única, ¿verdad? Porque la naturaleza tiene su
la
encanto,
belleza,
¿verdad?
Sí,
que
la
va más allá de todo lo que
de
nosotros...
De la naturaleza en Paraguay.
Sí, que a veces no valoramos, no apreciamos, pero ahí está, ¿verdad? Todos los días
con
nos
con este calor
nos
vos
regalamos.
Perseguís esos lugares, ¿eh?
Claro, nos damos cuenta de la importancia de tener un lugar así
fresco, natural.
El tema del arroyo limpio, ¿verdad? Hablando de eso, hace poco
de
me habían hecho una denuncia.
Conservación de los recursos naturales.
Sí, hacia la zona de... Tengo que hablar un poco con eso, porque había una denuncia de una contaminación de un arroyo, que ya solicitaron inclusive muchos informes, muchos pedidos de intervención
¿en
al ministerio. Ese es en Cordillera. Me habían enviado... una referencia, pero solamente haciendo esa salvedad, ¿verdad?, de la importancia de la preservación del medio ambiente. Y estamos en una época crítica en el sentido del aumento de las temperaturas, la sequía, y eso se puede observar fácilmente con el nivel del río, ¿verdad?, que está por debajo justamente de lo considerado normal, y que esto va a seguir hasta, creo que hasta noviembre aproximadamente. Y en la semana
Diciembre, enero, febrero,
la sequía fuerte creo que era hasta
noviembre.
Enero
es recién donde se pronostican las lluvias que se requieren para la recuperación del cauce hídrico, ya sean los brazos que conectan el río Paraguay
enero,
y el río Paraná.
Enero.
Imagínate lo grave que
septiembre,
es.
Octubre,
y estamos
cuatro
a
meses.
Centímetros de repetir el mínimo histórico registrado en octubre del año pasado, donde la línea hidrométrica de Asunción, allí en la bahía, te marcó -54, o sea, -0,54. ¿Eso qué significa? Por debajo del cero normal, llegamos a... Sí. Y yo creo, según las estimaciones y los cálculos que hacen los expertos, incluso sería menor otra vez.
Menor. ¿Qué implica eso?
Que las mercaderías
no van a poder
de mayor sensibilidad, como el combustible que se importa al país, tenga dificultades de cruzar ese brazo de cauce hídrico que es una zona muy crítica. Vamos a hablar con, ¿te parece?, más adelante con el titular de Navegación y Puertos. Él explica perfectamente más o menos a qué altura y conocer si es que están haciendo algún trabajo operativo, porque
tema
esto vos tenés que abrir caminos, sí, hay zonas donde va a ser inviable, pero lo que tienen que precautelar es las mercaderías, el transporte esencial, que es el combustible.
Eso tiene que escuché que ellos estaban teniendo dos planes. Por un lado Pilar, Pilar creo que es el último, pero Villeta es en primer lugar. Si la situación se vuelve más crítica, puerto de Pilar. Pero eso también implica, me imagino, aumentar los costos, porque traer de ahí hasta Asunción, por
aumentar
ejemplo, ya...
Aumentar los costos y también ver una acción ya en última instancia del dragado puede ser una solución intermedia, pero no una solución de fondo.
Presidente de Puertos.
Porque es un problema climático cíclico, dicen, que pasa en
cada
décadas,
tanto.
Cada década, porque la última bajante histórica que tuvimos, recordemos, fue en 1969. Después tuvimos otro el año pasado, ¿verdad? Como quien no quiera, situaciones límites porque estamos en una crisis climática también.
Claro, el cambio climático que muchos no quieren reconocer, o cuando empieza ese debate fuerte también, se tiran las pelotas, ¿verdad? Mm. Y bueno, ahí sabemos que hay muchos sectores también económicos muy fuertes que hacen la contracampaña y bueno, se mezcla, digamos, con debates ideológicos. O sea,
sí, que no tienen razón de
pero
ser.
Pero la realidad está.
No tienen razón de ser, porque acá la justificación es que, bueno, hay un problema real, pero ¿qué haces para...?
Claro, ¿qué hace el gobierno?
Tratar de encauzar eso, porque no vas a solucionar, porque no hay agua, porque se está secando, porque la,
le tuvimos ecosistema... a la titular esta de Senasa, justamente hablando de la crisis y cómo eso también puede afectar,
eso es falta,
¿verdad?,
de previsión,
eso,
que en su afecta? Momento venimos arrastrando, ¿verdad?
Cómo esto puede afectar.
Que esto es hace décadas lo que se debía haber encaminado, ¿verdad? Porque son recursos esenciales. El acceso al agua, como esta mañana veíamos en la zona de Emboscada, esta comunidad que está
no tienen.
A 30, 38 kilómetros de Asunción, ¿no? Y se están peleando por un balde de agua. Cada dos horas tenés que llenar tu balde. Hay una canilla, no me hay 83 familias ahí. Y una canilla ahí en la esquina.
De la ESAP, que le llevó la ESAP.
ERSAM, la Junta de Saneamiento.
Ah, ¿y pero ¿y qué problema había o por qué fue eso?
Y falta de previsión, falta de inversión y corrupción. Cobran por algo que no es.
Se quedaron ellos
y al mejor postor, porque ellos están denunciando que el que tiene plata ahí es el que tiene agua. Le garantizan la provisión y a los que no tienen, a los más pobres, porque vos no tenés forma de... Una canilla para 83 familias. Y calcula que cada familia tiene 5 integrantes.
Hay un tema también.
Cerca de 1000 personas. Falta, sí. No solo en esa fracción, están otra zona también.
O sea, es que la gente, Mirce, también...
Desde las 4 de la mañana esperan para que la canilla empiece a funcionar. Recién a las 7 empieza a gotear el agua.
Pero hay un punto que te quiero comentar.
Imagínate que en tu casa no tenés canilla.
Pero te quiero comentar sobre el punto.
¿Y qué vas a hacer con un balde de agua todo el día?
Sí, bueno, vas a tener que...
Tener que cocinar.
La prioridad es utilizar para la alimentación, ¿verdad?
Pero ¿y si un balde de agua no te abastece o...?
Y no, creo que no va a abastecer. Creo que era 500 litros por día que, por persona es el cálculo. Pero yo te quería hacer un punto.
En tu casa puede faltar la luz, pero el agua no.
El agua no. Pero también la gente. Hay gente que no valora y no quiere pagar ni lo mínimo. Porque si es el problema que estás diciendo de una junta de saneamiento, ¿cómo se sostiene una junta de saneamiento?
Ya, amigo, por eso es lo que te estoy diciendo, le están cobrando 25 mil mensual.
Que no es mucho, ¿verdad? Porque acá
y,
en
bueno,
Asunción,
yo voy a pagar, pero
50.
Si no me da el agua, pío, ¿por qué voy a pagar? Eso es estafa.
Y no acordate todos pagan.
Pero acordate que si vos pagás por un servicio que no te dan, eso es estafa.
Claro, ese bueno, es el caso. Pero pero yo lo que te quiero decir, ¿cómo se sostiene? Todos tienen que pagar. No, eso la gente mil se está pagando.
Nadie lo niega que todos tienen que pagar.
No, pero la gente,
supuesto.
Hay mucha gente que no paga.
Bueno, en esta comunidad te
cuento
que
es
la
realidad
mayoría
también.
Se está peleando con el
que
balde.
Es lo que nos contó también.
Se pegaron ya entre ellos con el balde.
Vos estuviste ahí atrás. No me digas que estuviste ahí atrás. O sea, cerraste tu semana con focos de manifestación de Mirce. Lunes, ¿dónde fue? Mariscal López. La avenida principal de Asunción, ollas populares.
No, pero ¿qué te da la pauta? Que al límite de la situación estamos.
No, estamos por supuesto. Sí.
Hambre, no hay agua.
Es una situación y hay que tener una mirada de previsibilidad sobre eso, ¿verdad?
Sí.
Y en base
objetiva,
a la realidad,
¿verdad?
Ver
acá,
qué problemas hay.
Acá pues también quieren desviar la atención y dicen, no, esto ya es cuestión política, dicen. Y el hambre, pío, es
el hambre, con identidad no tiene nada que ver.
Electoral.
No tiene que ver ahí nada de político, ideología, de izquierda, derecha.
Y vamos a tratar de hablar con los afectados, porque realmente es una vergüenza por donde te va, hay problemas, pero es cierto, porque no pueden no tener en cuenta una cruda realidad. Comida no hay, no alcanza para todos.
Tenemos que hablar un poco con la gente.
¿Vos sabés
de
lo que
ollas
es
populares?
Ser... Vos una vez escuchaste la cruda realidad de lo que decía el hermano Juan Bautista cuando explicaba que un recolector, de basura, que está buscando latitas, todos los días tiene que hacer apenas 3.000 guaraníes.
Vamos, recuperamos esa conversación con él hoy.
Porque
tenemos dos, tema puertos. Ese que, ¿cómo el padre?
Juan Bautista. Juan también Bautista. Con la comunidad de Emboscada hay que hablar.
Y te sumo, no es que seamos muy críticos, negativos, queremos ser, ¿verdad? No, es la realidad.
El hecho de la inseguridad. El hecho
aquí,
de situarnos sobre situaciones como estas, sí. No es que vos seas negativo, al contrario.
Estamos tratando de...
Vos podés cerrar los ojos a la realidad. Sí. Porque en algún momento sí o sí, eso le va a explotar la cara a las autoridades. Lo que pasó ayer...
Acá, ¿verdad?
Drástico. Fue realmente una desgracia.
Sí.
Pero que... destapó algo también.
La inseguridad y que
la
prácticamente...
La corrupción también,
no, sí.
¿Verdad? Que ¿a qué le exponen a un oficial, verdad? Estas condiciones de riesgo, donde él es víctima incluso de la misma inseguridad, siendo que él fue formado, ¿qué? Para defender. Pero en un vehículo privado, de forma civil...
Son las famosas guardias privadas, que muchos ya hablamos, inclusive hubo promesas de que eso iba a... y disminuir, que iban a tratar de reducir. Escuché hoy justamente que aproximadamente 25.000 efectivos policiales a nivel país. De esa cantidad, el 13% cumple funciones de custodia, por ejemplo, a autoridades, legisladores, dependencia de instituciones públicas. Supongo que dentro de ese conjunto, y si me imagino también hay otros, hacen ese trabajo que vos estabas mencionando, el famoso guardias privadas, que eso tiene un ropaje otra vez, que muchas veces se cuestiona, ¿verdad? Porque en vez de estar custodiando o tratando de reducir el nivel de inseguridad a nivel país, finalmente termina cumpliendo funciones particulares. Y bueno, el caso mucho más extremo fue lo que ocurrió ayer sobre la avenida San Martín, pleno centro de Asunción. Hora, ¿qué hora fue eso?
La una, cerca del mediodía.
O sea, ya no tienen miedo
no.
A nada. El asalto este al colectivo. Ese fue...
Eso yo nunca vi acá.
Sí,
nunca
eso fue
vimos.
Hace Ñembu, ¿verdad?
Ningún
o sea,
caso, no sé.
No recuerdo yo también.
No.
Sí.
¿Vos te acordás de algo?
No me acuerdo. Pero lo que pensá quiero llegar es el nivel de inseguridad que ya estamos tocando... Situaciones
no,
bastante críticas.
Y me contaba justamente un colega que casos como estos se registran, por ejemplo, en Brasil.
O sea, donde hay una población...
Están importando este tipo de delitos. Y que... Yo entiendo que el personal operativo recibe órdenes, ¿verdad? Los cerebros de la lucha contra la inseguridad son los que tienen que, ¿verdad? Hacer el trabajo estratégico. ¿O de qué estamos hablando entonces al final? ¿Estamos dormidos o qué?
Terrible, terrible, ¿verdad? Entonces hay que ver. ¿Qué está haciendo Yucio?
¿O qué?
¿Qué hace el ministro Yucio? A ver si también se sacude un poco y trata de dar el golpe de timón. Porque ya, bueno, por un lado...
El caso de Santa Rosa ahora, hace una hora.
Uh-huh.
De unos abuelos que fueron maniatados. O sea, 45 millones.
Le sacaron, roperos, le robaron. Sí. Pobre.
Mientras tanto...
Creo que el ahorro de su vida prácticamente...
Hugo sí. Velázquez canta en...
Ese fue ayer. Ahora ya está... Hubo ya un acto político.
Sí, y Payo se fue con el cinto.
Para cerrar esta primera parte de nuestro programa, ¿vamos a tocar ya ese tema?
No, vamos a una pausa. Vamos después de la pausa a ver meteorología, actualizamos eso y también avanzamos sobre los otros temas. El análisis de contexto Roberto Santander relacionado... a esta carrera presidencialista.
Prematura,
sí. Me quitaste la palabra.
Ah, te leí el pensamiento. Prematura, ¿por qué decimos?
Todavía ni cuánto
no
hace,
y,
¿eh?
Pero vos te diste cuenta, solo antes de ir a la pausa, nosotros estamos a poquitito de 30 días las municipales, pero eso está parece...
Ellos creen que ya están en el 2023.
Segundo plano municipales.
Quedó desplazado.
Porque ya empezaron con la carrera presidencial.
Sí.
De eso vamos a hablar.
¿Ellos qué creen? Que ya están en plena etapa de elecciones. Sí. Y falta todavía. 2023, ¿verdad? Uh-huh. Y apenas estamos
a dos años.
Y ya están ellos con todo.
O sea, octubre va a ser un año para las internas. En octubre.
Algunos dirán, ay, pero ¿acaso ustedes no dimensionan que siempre hay... Sí, hermano, pero ubícate la realidad hoy del país. Muchos siguen sufriendo los embates del golpe de la pandemia, no se recupera la situación económica y ellos están allí entre karaoke, fiesta y samba.
Acuerdos políticos.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Ahora, Eliminatorias Qatar 2022. Al instante. Presentado por Telebingo Triple. Mucha plata, mucha alegría.
La selección paraguaya es la única selección que perdió de visitante en esta novena fecha por eliminatorias. Todas las selecciones que jugaron en condición de visita lograron rescatar puntos. De esta manera, la albirroja se mantiene en sexto lugar en la tabla de posiciones con 7 puntos.
Eliminatorias Qatar 2022, al instante. Fue presentado por Telebingo Triple. Mucha plata, mucha alegría.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el diario Extra te traen. Curso a distancia, carpintería básica, certificado por el SNPP. Aparece los domingos gratis con tu diario. Diario Extra. Da gusto leer.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás. Y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
No es solo un pedazo de tela. Es el corazón de un país. Es el pirí que recorre tu cuerpo. Es la pasión de volver a vestirte. Es el símbolo de cada corazón que sigue creyendo en vos. ¡Ponete la albirroja! Albirroja, el sueño que nos une.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos, tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Las noticias y mucho más. Monumental AM 1070 es Radio Futuro. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
2 de la tarde, 28 minutos, 31 grados 2 la temperatura actual en Asunción, gran parte del territorio nacional, marcado por las temperaturas calurosas, es lo que dice la Dirección de Meteorología. Vamos a actualizar el comportamiento del clima para este, de lo que queda este fin de semana y lo que presagia la próxima semana. El reporte dice que todavía hay persistencia de tormentas eléctricas este sábado. El sistema de tormentas eléctricas, según el reporte de Violeta González, menciona que un sistema de tormentas afectaría al sur, este y centro de la región oriental, mientras que hacia la noche, durante el domingo, se extendería al norte del país, no descartándose fenómenos de tiempo severo en forma puntual, como se detalla en el boletín especial.
¿Dónde?
Durante el fin de semana sería cálido a caluroso. Jaemango. Nejenduy.
Villaliza,
No. Sur, este y centro de la región oriental. Te voy a mostrar el mapa para que ubique la región oriental. No hay que poner alrededor.
Pero hacia tu casa. Hacia tu casa va a llover, Emi.
Durante el fin de semana, el ambiente sería cálido a caluroso en gran parte del país, a excepción del sur, donde aún en el amanecer de la mañana sería fresco. El lunes las temperaturas aumentarían, favoreciendo a un ambiente muy caluroso con baja probabilidad de lluvias. Es el lunes. ¿Te llamaba?
Anoche amagó. Hubo un amague, al menos aquí en la zona central.
¿Qué tal por tu
quinta? Y por eso fue una amague. Parecía que iba a caer con todo y pasó de largo.
¿Qué tal por tu
No, y te
por
cuento,
tu
¿qué pasó?
Residencial.
Pasó de largo. Tipo, ¿cómo sería eso?
Un fenómeno fugaz.
Fugaz.
Cósmico.
Sí. Vamos a ver si hablamos con alguien de meteorología para
muy buena panorámica hacia el cielo ahí en tu casa. Sí, despejadísimo.
Súper despejado. Estrellados. Solo están analizando que solo las personas enorme vacunadas ingresen enorme a las misas, Emi.
Enorme el predio.
Emi, lo de Cacupé, ¿leíste ya eso?
Sí, están con las medidas de... A ver, estoy haciendo clic ahí. ¿Puedes leer?
Solamente analizan que solo personas vacunadas ingresen a misas de Cacupé. Es una posibilidad y vamos a ir buscando la forma de eso. Uh-huh. En la que vamos a acompañar al Ministerio de Salud porque queremos que la gente tome conciencia, declaró el obispo Ricardo Valenzuela. Esto hace referencia justamente a cómo avanza el proceso de vacunación, que justamente esta semana se retoma con aquellas personas que todavía no recibieron la primera dosis, pero con una delimitación de edad, creo que era de 20 a 34 años.
Sí.
20 a 34. Y me imagino que más adelante estarán ellos también viendo la posibilidad de ampliar eso, porque hay personas todavía que quieren vacunarse, ¿verdad? El clamor que hacen
están
algunos.
Están en ello. Vamos a ver, el lunes, martes y miércoles. Moderna, Pfizer y Sputnik.
Son las que llegaron. Pero hay que hacer una referencia al tema. El mega vacunatorio. Yo me quedé con esa imagen de la primera etapa de la... Sí. Era... ¿Cuántas horas?
Bueno,
¿cuánta
es el contraste que podemos
12
hacer?
Horas.
Sí, en el vehículo esperando por el camino, girando.
Efervescencia total, ¿verdad? Una fiesta. Y ahora, vos que estuviste ahí, prácticamente poca presencia.
Nula. Y
tenés explicaciones vacío de diferentes tipos. Yo creo que el ministerio debería hacer un estudio o un análisis qué está sucediendo, porque prácticamente...
¿Y vos decís que va a hacer, qué hizo, qué está pensando?
Ellos estarán. Me imagino que tienen un departamento específicamente para eso.
Cuesta dinero.
Sí, también, ¿verdad? Hacer un estudio. Sí.
Pero es verdad lo que decía, hay que saber cuál es la razón, por qué la gente no va a ponerse la segunda dosis. Hay muchos motivos, ¿verdad? Muchas hipótesis hay. Que por cuestiones laborales, cuestiones económicas, cuestiones sanitarias,
o que le dolió, o tuvo
relacionadas
efectos
a casos similares, adversos, ¿verdad? Que eso, de que la primera dosis le generó una trombosis, después que la segunda tiene miedo, vio que en la segunda dosis, así, o sea, por eso es importante, así como decía, hacer un estudio sociológico, demográfico de la situación, del por qué en la primera, o sea, por qué la primera dosis, por qué no se completa la segunda. También hay casos en donde seguro la persona que tenía que aplicarse la segunda dosis se engripó, se enfermó en esa etapa, está esperando volver, muchas razones hay. Pero lo importante es que, como ellos sostienen mucho de la ciencia, que la ciencia es la que determina, es importante hacer ese trabajo de investigación también.
Es justo y necesario. Hay que conocer la realidad y ver a partir de ahí qué acciones se pueden
realizar. Aproximarnos a la realidad, ¿verdad? Por lo menos realizar. Tener una idea de qué es lo que está pasando, por qué la gente no acude a completar la dosis.
Lo visible es que está prácticamente vacío, todo. ¿Sí? Creo que no solamente es ahí.
Creo que al mediodía yo pedía la actualización de los inmunizados ahí y me decían 213 personas.
Ah, mira. ¿Y cuánta gente era que llegamos a tener en ese lugar en un día?
No, una media jornada, nomás de 7 a mediodía se tenía un promedio de 800 para arriba.
800.
Más, 1.000,
1.100. O sea, es realmente...
Por lo masivo que era, ¿verdad? Y ahora apenas 200. Eso es lo que es ahora, ¿verdad?
Y esa realidad me imagino que se puede llevar a varios otros lugares de los centros vacunatorios habilitados por
y encima era el único habilitado para completar la dosis, ya sea de cualquier lugar del país. O sea, si vos te vacunaste fuera de ahí, vos te podías igual a vacunar. Sin tener en cuenta la terminación de cédula, nada. Está Cintia Espínola, pronosticadora de turno de la Dirección de Meteorología. Hola Cintia, ¿cómo estás? Roberto de Milce, te saludamos. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí?
Hola Cintia.
Bueno, queremos saber cómo está... el pronóstico actual y el extendido para tener una idea de cómo va a estar el clima en la semana.
Sí, el día de hoy todavía no se descarta algunas lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. De hecho, en el sur del país están persistiendo. Esto tiene la tendencia al menos de persistir en esta tarde y las primeras horas de la noche. Luego ya las precipitaciones irían cesando y de hecho para los próximos días, entre el mañana domingo y el lunes, baja probabilidad de lluvias por lo menos hasta el día martes, ¿verdad? Esto va a repercutir en que las temperaturas estarían para mañana domingo con 19 grados, la mínima, la máxima rondaría los 32 grados, el día lunes iría ya a 21 grados la mínima y la máxima en torno a los 37 grados, así que vamos a tener un ascenso en las temperaturas y por lo menos hasta el día martes, donde se prevé una mínima de 25 grados y la máxima que rondaría los 38 grados, con vientos moderados del norte.
Y temperaturas calurosas, eso es lo que...
Asimismo, temperaturas elevadas y de hecho ya el día miércoles tendríamos la incursión de un nuevo frente frío, el cual estaría trayendo también algunas lluvias y posteriormente un descenso de las temperaturas.
Recién el miércoles, aproximadamente.
Recién el miércoles, así mismo.
Por de pronto, entonces, hay que prepararse para soportar esta alta temperatura que estamos teniendo.
Asimismo, vamos a tener altas temperaturas, también un calor bastante húmedo entre los días domingo, lunes y parte del martes también.
Y tormentas en algunos lugares todavía, ¿verdad? Se prevén, como decía Mirce hace rato, en zona centro, sur, ¿verdad?
Exactamente, el día de hoy parte del centro, sur y este de la región oriental estarían con tormentas, todavía hay un aviso vigente de hecho para el sur del país, en los departamentos de Misiones, Ñembucú e Itapúa, también abarcando lo que es Caazapá, por estas tormentas que se están desarrollando en esos puntos, al menos en el transcurso de esta tarde, también se prevé aquí en Capital, también todo el área central, y parte del este del país, esto ya se estaría trasladando hacia la noche y madrugada el domingo.
Ok. Y bueno, a prepararse entonces y tomar mucha agua, Cintia Espínola.
Así mismo, sí.
Bueno, te agradecemos mucho por este adelanto para que la gente también pueda saber cómo se va a comportar el clima en este fin de semana y hasta el miércoles.
Así mismo, sí, a tener en cuenta nuevamente el ingreso, ¿verdad?, de este frente que va a entrar el miércoles y con el descenso de las temperaturas.
Ok. Muchísimas gracias, Cintia Espínola.
Cuando gusten, un saludo. Hasta luego.
Dale. Hasta luego, muy amable. Vos viniste acorde al clima.
¿En qué
una
sentido?
Remera,
claro.
Sumamente cómoda. Sí. tenés un hobby.
Sí, con agua. Mm. Esta publicación me,
de tu hobby.
Me recordó a... ¿Cómo se llama la experta? El señor de las abejas.
Queda bien.
El sí, señor de las abejas.
Sí, tremendo lo de Villaliza.
Enjoy.
La gran 7.
No sé. Enjoy, no sé qué.
No, muy lindo. Y se nota que tenés un estilo muy... es muy...
¿Te gusta el color?
Sí, ejecutivo. Mm. A ese nivel está vos.
Ah, está bien. Ejecutivo, pero con la remera, ¿verdad? Emirce, qué terrible este caso. ¿Te acuerdas que una vez le preguntamos a... ¿Cómo se llama? La que estuvo acá con...
Diana y
Julio.
Sí, tendríamos
¿qué
que
hacemos?
Hablar, porque
la
ese
gente
es el
mayor
drama. Tendríamos que hablar nuevamente para insistir, porque falleció la mujer atacada por un enjambre de avispas.
En Villaliza.
Una tragedia. Ella creo que pasaba por ahí, estaban las... avispas allí en un
en su casa, en su
y
casa.
Le empezaron a seguir, le atacaron todito.
Pero no, es el primer caso.
¿Qué haces para eso? El auxilio.
En ese lugar.
Los primeros auxilios.
Sí.
Porque le llamaron a los bomberos y ella ya estaba allá ahí.
2 horas dice que estuvo
por
ella
eso.
Ahí tendida en el...
Y por eso. Porque
eso es
eso,
terrible.
Tienen un veneno. La picadura te genera toda una reacción.
Y el ataque de la abeja es cuando se sienten...
Trágico, realmente. Sí, amenazadas.
Amenazadas. No sé qué habrá sucedido, por eso empezaron, digamos, a atacar
y
para
no,
que finalmente...
A lo mejor se movió uno y vinieron toditos.
Sí. Y el desenlace fatal, justamente, para esta persona de 88 años, ¿verdad?
Sí.
Terrible,
muy triste,
terrible.
Muy triste.
Habría que ver también ese tema. No sé si tocamos el padre.
Sí, vamos a hablar de las ollas populares porque eso...
¿Por qué estamos tocando eso? ¿Qué sucedió en la semana? Una manifestación...
No, que lo que está pasando ahora, Robert.
¿Sigue la manifestación?
Que el Congreso...
El recorte,
dejó,
sí.
El Congreso le dejó a su suerte a los... Y es una pobreza extrema la que están viviendo.
Sí.
El hermano, ¿te acuerdas que nos contaba la historia de
Juan
los...
Bautista.
Y
el presidente ya recibió el mensaje de la Cámara de Diputados.
¿Qué información tenés?
Tiene 20 días hábiles para vetar parcialmente, que es lo que están solicitando las organizaciones de las ollas populares, o la promulgación. Entonces el presidente me imagino que estará ya viendo con el ministro de Hacienda a ver qué salida ellos hacen a esto, porque hay un reclamo grande. Hay una vigilia permanente en el centro de Asunción. Seguramente el lunes van a estar retomando la medida de fuerza.
No, ya están con la carpa de la resistencia.
Denunciaron que hubo un intento de desalojo o amenaza de desalojo por parte de la municipalidad de Asunción. Ayer eso lo hacían público, ¿verdad? Y exigen al presidente de la República el veto parcial. Porque si esto se mantiene, aproximadamente 20.000 familias quedarían fuera de esta ayuda que están realizando prácticamente, no solamente durante la pandemia, esto ya viene de hace tiempo, y queremos justamente conversar con el hermano Juan Bautista sobre este tema, porque hay que partir de las realidades que se dan. Ya estuvimos conversando con él en otra ocasión y queremos también repasar cómo están actualmente. Buenas tardes, hermano, muchísimas gracias por este contacto aquí con Emilce Aponte y Roberto en Buenas y Primeras.
Hola, buenas tardes a todos, bueno, a Roberto, a Emilce, a toda la audiencia, gracias por esta comunicación y por dar este espacio, por brindarnos este espacio y dar difusión a esta necesidad real que tenemos en los bañados, una realidad que muchas veces queda opacada por otras circunstancias del momento, pero bueno, el tema de las ollas vacías es una realidad que nos compete a todos, a todas, y nada, y está muy marcado en el bañado, ¿no? Vos hablabas de 20.000 personas.
Sí, familias.
Entre esos niños jóvenes
personas.
Y ancianos que van a quedar sin el plato diario si el presidente no veta esta ley, que la 16.03, que es la ley de consolidación.
Sí. Ustedes están haciendo este trabajo en la zona de los bañados también.
Sí. Nosotros, en realidad la vocera de la articulación de la olla es la señora Cira Novara, y actualmente en este momento ella está en la plaza. Yo ahora estoy en el bañado, vine a organizar, porque esta tarde tenemos un evento folclórico de danza, que van varios ballets a hacer un apoyo a las cocineras, ¿no? Que están haciendo ya varios días de vigilia en esta carpa que marcaba buena plaza Oleari.
Oleari, y eso va a ser hoy en la plaza.
Ayer fuimos alimentados por personal municipales que venían a hacer un desalojo, ¿no? La fuerza fue rotunda por parte de las compañeras, de las cocineras, los cocineros presentes, y pudimos seguir quedándonos.
¿Hubo esa advertencia de posible desalojo, hermano?
Sí, hubo una advertencia de no un posible, de un desalojo real, pero gracias a la fuerza y a la fortaleza que hay dentro de la carpa, nos podemos seguir quedando. Hacemos vigilia en tres turnos, mañana, tarde y noche. Entonces estamos hablando de más de 100 ollas que son representadas por grupos reducidos, tratando, ¿no?, de que también que no nos ataquen, que no digan que no cumplimos con el protocolo sanitario, que nos afincamos, que estamos ahí, que nos amontonamos. Pero tratamos de ser grupos reducidos para poder hacer fortaleza y poder turnarnos, ¿no? Sabemos que el tirón es largo.
¿Qué pasa si
hablabas de 20 días que tiene el presidente para vetar esta ley? En realidad, si ya vamos contando, son menos de 20 días.
Menos de ayer. La ley. Sí. 19. ¿Sí? 19 ahora
sí,
queda.
19 que lleva a sus manos, sí, así mismo.
Pero sin contar sábado y domingo.
Sin contar sábado y domingo, así mismo. Estamos hablando de días hábiles.
Sí. Contando los días.
Sí, hermana. Nosotros estamos como los chicos en la cárcel, ¿no? Tachando la pared, marcando los días, porque realmente pasa un día y nosotros estamos ahí al pendiente a ver qué es lo que pasa. Y bueno, y así estamos. O sea, estamos hablando de una necesidad real. Se está jugando con la necesidad del pueblo, con una necesidad que está amparado constitucionalmente, donde dice que el Estado debe proveer de alimento. Primero educación, alimento y un espacio físico para que las personas puedan vivir, ¿no? Un pedazo de tierra, algo que no se está cumpliendo y que nuestros gobernantes se están olvidando que estamos amparados por la Constitución.
¿Qué pasa si...?
Aparte, constitucionalmente estamos amparados en nuestra manifestación y sin embargo seguimos siendo amedrentados por el gobierno a través de las fuerzas policiales, fuerzas públicas, lamentablemente.
¿Qué pasa si el presidente promulga in totum? O sea, si te promulga todo el proyecto de ley sancionado por el Congreso, la ley esta de consolidación.
Bueno, nosotros tenemos varias proyectos y anteproyectos a la ley, ¿no? En realidad la articulación de hoy es la que viene trabajando, esta formulación de ley se logró con un veto el año pasado, se aprobó. El presidente no firmó. Ahora, si él firma a favor de las ollas, es un gran logro para nosotros como bañadenses ser haber sido escuchado. Pero si no, caso contrario, nosotros vamos a seguir haciendo resistencia porque es una ley vigente.
La del año pasado.
Sí, la ley de ollas.
La del año pasado. Sí, algunos gobernantes dicen que era por 3 meses. No, una ley no se puede aprobar por 3 meses. Es una ley vigente en el Congreso, que es la número 6603, que la pueden leer, está en toda la disposición de todos.
El presupuesto de esa, de al menos lo que se aprobó el año pasado, rondaba aproximadamente...
5 millones distribuidos, se mandó 15 millones a la Secretaría de Emergencia Nacional para que administre según la ley de olla, y se mandó 15 millones para el Ministerio de Desarrollo Social, y creo que 10 millones para el INDI.
Exacto.
Del cual tenemos conocimiento que nunca le llegó a nuestros queridos compañeros aborígenes que están apostados en distintos lugares.
O sea, el INDI no cumplió con lo que establece la ley.
Raro, ¿eh?
No conocemos organización aborigen que haya recibido la ayuda a través del apoyo de la ley de olla.
10.000 millones de guaraníes.
¿Y dónde se fue esa plata?
Y hay que preguntarle al presidente del INDI, a ver qué pasó.
Nosotros no tenemos conocimiento. Lo que sí tenemos conocimiento es que tanto en la Secretaría de Emergencia Nacional como en el Desarrollo Social hay muchas ollas pantanas. Muchas personas que se abanderaban a hacer ollas y a la hora de la verdad, porque las compañeras estuvieron recogiendo las ollas, no existen tales ollas.
¿Cómo es eso, hermano, si puedes describir un poco más? Bueno, según la información que usted maneja.
Para sorpresa de muchos, en los bañados sí estamos organizados. Yo estoy hablando de Bañado Norte, Bañado Caracará, Bañado Sur, Bañado Tacumbú.
Sí.
Estamos hablando de gente de Luque Limpio. Hay organizaciones, MAUS o ficticias, o para que las personas que están escuchando entiendan que no existen, pero sin embargo recibían el beneficio de la ley de olla, recibían los víveres, recibían todos los beneficios de igual manera por el trabajo que está haciendo la articulación. Pero si vos te vas a su domicilio o a donde ellos tenían domicilio marcado donde se desarrollaban las ollas, y hablar con los vecinos, nunca existió tal olla.
Ah, mira.
Nunca existió.
¿Y cuánto lo identificaron
raro
es, así, hermano?
Lo raro es que te presentaban planillas, porque te exigían las planillas, con nombre, apellido, cédula y firma. ¿Y cómo tienen ellos para justificar? Eso es lo raro, o sea.
¿Y cuántos supuestos comedores o comedores fantasmas identificaron ustedes?
Y yo personalmente no soy el que ha salido a hacer recorrido, pero sí la señora Cira. Yo creo que entre 6 y 7 por lo menos en Capital se identificó.
Ah, mira, eso es grave.
Sí, hay referentes en Luques con nombre y apellido que también el señor venía retirado para ciertas ollas y no, nunca existió tal olla.
O sea, sí retiraban los víveres, pero no, sí, en la práctica víveres, nunca sí, hubo sí, una olla popular para...
En el norte teníamos la irregularidad de una o dos ollas que siempre le decíamos al referente de la CENI porque trabajaba con la CENI o trabajaba con ellos. Antiguamente era un funcionario de ellos, se quedaba tonelo para ahí. Nos decían denuncien, denunciábamos en tiempo y forma con notas. Las compañeras de la Asociación de la Articulación de Olla presentó las denuncias en tiempo y forma con nombre y apellido, pero nunca se procedió a la baja de tal olla.
Inclusive seguramente puede parar en manos de operadores políticos, ya que estamos en época de campaña electoral, hermano.
Sí, en realidad yo te puedo garantizar de que esto es real. Es así porque la compañera Cira estaba manifestando esto, ¿no? Acá, en tiempo de política y no política, se juega con la necesidad de la gente. Yo siempre hago referencia a una historia, que si no tengo mucho tiempo les robo ahí dos para contar. Yo comparo la necesidad de la gente con una gallina. Vos a la gallina la desplumás, le sacás sus plumas, la gallina va a estar toda dolorida, ensangrentada, pero sin embargo, ese mismo que le sacó las plumas y le estiró sin poner agua, sin matarla, le va a tirar un puñado de maíz y la gallina se va a ir por atrás. Es lo mismo. Vos en el bañado vas con un 100.000 o vas con un bolsón de mercadería y la gente te va a seguir, a pesar de todo el daño que le vas haciendo, a pesar de que no hay una política inclusiva, una política que promueva trabajo. La gente habla que somos sinvergüenza, que somos unos vagos, que queremos comer de arriba, que ya termina
no
la pandemia.
Trabajar.
Sí, es verdad, sí. Hay mucha realidad, hay muchas cosas, pero lo que no tienen en cuenta las personas es que no tenemos fuente de trabajo. Que, a ver, ustedes díganme, como reporteros que están constantemente continuos, ¿qué fuente laboral se han creado en todo este tiempo? ¿No hay? ¿O qué talleres se han llevado a los bañados para que la gente salga de la pobreza y para que la gente pueda ser autosuficiente? No hay. Al contrario, la pandemia cerró negocios, cerró locales, cerró empresas y muchísima gente de los bañados quedó sin trabajo. ¿Por qué creen ustedes que aumentó el número de comensales en las ollas?
Y porque no hay otras oportunidades, ¿verdad?
Y porque están siendo expulsados de muchas zonas por falta de empleo.
La gente de arriba habla porque el aire es gratis. Ellos dicen, sí, el país, porque dicen país, pero yo no soy país, soy un simple hermano del servicio del pobre. El hermano mantiene vago. Yo no mantengo vago. Yo mantengo al que viene y me dice, no tengo qué comer, ¿qué le doy a mi hijo? A ese mantengo, ¿entendés? Y yo no soy quien para juzgar por qué no trabajar así. Van a buscar trabajo y no
qué
hay.
Triste, ¿eh?
Porque no hay fuente de trabajo. Entonces estamos en un país donde la desigualdad está a flor de piel. El rico es rico y el pobre es pobre y más pobre todavía.
Y el tema...
Y el día a día de la gente que ni siquiera tiene dónde dormir, porque deambula ante toda la situación extrema.
Mira, hermana, yo estoy teniendo una migración masiva y voy a nombrar un departamento por decir... Estoy teniendo gente de Antequera, que están viendo el campero desesperado porque el río ha bajado, porque eran pescadores y porque no tienen qué vivir allá. Están vendiendo por la nada su tierrita, vienen con el sueño azuceno acá en la capital. ¿Qué pasa? Sí, van a alquilar una casita en el centro o en algún barrio lindo, pero están un mes, dos meses. Y después, hermana, la misma Asunción, la misma ciudad los expulsa a las riberas, los expulsa al bañado. Y por eso tenemos la población que tenemos una superpoblación de los bañados. Y si vos te pones a ver de dónde vienen todos son del interior. Y si vos pones a escuchar la historia de cada uno, todos vinieron sus tierritas con el sueño de venir a Asunción porque van a estar mejor. No, más que nada, mentira. Acá vienen, están bien un mes, dos meses, tres meses, un año. Y después, ¿dónde terminan? En la villa, en la orilla, en la periferia.
Claro.
Peor que
son expulsados.
Sí.
Porque no tienen oportunidades en los lugares donde son de su origen.
De la
¿verdad?
Pobreza.
Yo soy un convencido que la pobreza se va a erradicar a través de, primero, de trabajo. Se dignifica a la persona. Y después del estudio. Por eso tenemos la única escuela en el refugio del Paraguay. Dentro del refugio está acá, en el Bañado Norte.
Decime una cosa, hermano.
Tenemos 470 alumnos.
Sí, entendemos. La educación eso es algo estructural. Pero ¿cómo calzamos nosotros la necesidad? Porque si no hay oportunidad de empleo, y ellos están a su suerte ahí, no hay oportunidades tampoco, pero tienen que vivir.
Nosotros hacemos maravilla, miren. Nosotros trajimos SNPP acá, ¿verdad?
Que algo importante.
Los papás adquirieron una profesión. Tuvimos 70 egresados de peluquería, de los cuales, gracias a Dios, muchos se insertaron laboralmente. Tuvimos electricidad, refrigeración, está bien, pero no es vasto. Yo necesito que se cree, que sea una política inclusiva, partidaria, y se creen fuentes de trabajo. No sé si ponele el dibujo que quiera, que armen cooperativas, que armen asociaciones. Yo tengo el 80% de los pobladores de acá del Bañado Norte, te hablo en mi persona, son recicladores.
¿Cuál es el día a día de los recicladores?
Hagan más plantas de acopio, hagan más plantas de reciclado, plantas de tratamiento de reciclado, o sea, creemos puentes de trabajo, no sigamos diciendo son unos vagos, unos sinvergüenzos, unos drogadictos, unos adictos. Claro que la pobreza te lleva a muchos factores, pero en el Bañado no todos son drogadictos, adictos, sinvergüenza o que quieren vivir el aire. Tengo muchos profesionales, muchos chicos que gracias a becas se pudieron superar, son profesionales, son enfermeros, otros que limpiaban casa de día y de tarde estudiaban, chicos que de noche trabajaban de limpieza y de día estudiaban, ¿me entendés? Hay ese deseo de superar, pero lamentablemente no hay esta política partidaria que diga, bueno, vamos a hacer tal y tal puesto de trabajo para esta gente. No hay.
Y hay muchos que pueden salir adelante si es que tiene esa posibilidad y esa oportunidad.
Lamentablemente ya entra en juego la parte política. Los cargos, tanto en IPS como a donde va, son cargos políticos.
Y no, y están en un...
¿Entendés? Si vos no tenías un padrino político, los chicos no entran.
Están en
a
un pozo, en
no
un,
tendría que ser.
En un
sí, tendría que ser un concurso libre para todo aquel que ha obtenido un título con sacrificio de poder acceder a ese curso, a ese cupo vacante. Pero no hay.
Una realidad muy dura, ¿eh? Porque caer en las adicciones, no es porque uno, a veces su realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que le queda? No es tampoco bueno. Pero es la realidad.
Esa es otra realidad. Jóvenes que caen en la adicción.
Había un político que decía, el hermano ese sinvergüenza que mantiene a los pobres y que los insta a agarrar tierra y esto. Yo no insto a nadie. La doctrina social de la iglesia dice que debemos ser portavoz de los sin voz. Dice que debemos acompañar al pueblo que sufre. Ese pueblo, ese Cristo orante que sufre. Entonces de eso hablamos. ¿Entendés? Se dicen muchas cosas, pero
habría que invitarle a eso para que vayan a ver cuál es la realidad.
Con Cristo que no conozco.
Hay que invitarle a ellos para que vayan a vivir, pasar un día por ahí.
Ni nunca, hermana. Una vez a uno de los ministros, actual ministro, él miraba desde la costanera en tiempo de inundación y yo desde abajo le dije, baje, se va a ensuciar un poquito el zapato, pero eso se lava. Nunca bajó. Y estábamos con un metro de agua a la rodilla.
Nos animó. Hermano, si el Ejecutivo llega a vetar parcialmente y digamos hace un guiño a las organizaciones, usted hablaba de que existe un anteproyecto que van a presentar, van a exponer, ¿cuál sería esa alternativa? ¿O van a apostar a la ley que ya existe?
Bueno, la ley estaba amparada por un proyecto muy bonito que en realidad no se contempló. La articulación de olla, vuelvo a repetir, así como la fundación y todas las organizaciones que estamos, nosotros no queremos que nos den el alimento, nomás. Nosotros queremos talleres, queremos capacitaciones, queremos un taller, un ejemplo. Si vos me venís acá con la ley de olla aprobada o vetada a favor de la ley 6603, que venga acompañada y que diga, bueno, estas 10 mamás se van a capacitar y van a ser reposteras.
Una panadería.
Yo, Estado, le voy a conseguir 10 cupos de trabajo en distintos lugares donde ellas puedan salir y ya no vuelvan al comedor. Porque las ollas no van a ser eternas.
Claro.
Nosotros no vamos a poder
no va a ser, digamos,
eternamente.
El asistencialismo eterno no tampoco es una salida, ¿verdad?
No. Si vamos por parte de la espiritualidad, la iglesia nos enseña a darle el pescado, pero también a le
enseñar también
pescar, y esa es la idea que tenemos.
Perfecto. Entonces, digamos, esa es la apuesta que ustedes hacen paralelamente a la medida de fuerza que va a seguir esta semana?
Nosotros seguimos, queremos y sostenemos que el presidente debe vetar parcial esta ley en favor a nosotros. Vuelve a la Cámara de Senadores y ahí nosotros podemos hacer una mesa de trabajo articulado para trabajar con ellos. Caso contrario, seguiremos firme en la plaza y a donde podamos estar. Lo más probable es que seguimos firme. Estamos teniendo apoyo de gente del interior. Las ollas de Concepción se están manifestando a favor y en apoyo de las ollas de Asunción, la gente de Ciudad del Este, la gente de Curubatí, de distintos lugares. Así que imagínense si no estamos teniendo apoyo. El pueblo sufre, el pueblo está con hambre, el pueblo se está haciendo sentir. Es una vergüenza lo que hicieron sin consultar, sacar a los más pobres entre los pobres un plato de comida para darle a alguien que ya ganaba un sueldo. No entiendo. No tiene coherencia. ¿O qué quieren, que nos enfrentemos entre pobre con pobre? No entiendo.
El ministro de Hacienda dijo que no contemplaron ningún recurso adicional a la Secretaría de Emergencia y el Ministerio de Desarrollo Social. Hay instituciones que por su propia naturaleza se encargan de proveer esa asistencia que está reclamando la red de ollas bañadenses y que en consecuencia no se prevé eso.
Pero no hay nada. A nosotros no nos informaron nada de ese proceder. Nosotros pedimos que el ministro de Hacienda nos reciba, no nos recibió.
Y eso es lo que te estoy comentando. Pedimos, él dijo que no previó en el presupuesto para el año que viene porque eso no está dentro del presupuesto y que tampoco se estableció recurso adicional para las instituciones que se encargan de asistir a las familias en condición de pobreza. Ahora, nosotros estábamos siempre en todo momento hablando de la ley que se hizo para fondear los recursos, ¿verdad? Y mantener las ollas populares.
Se supone que si es una ley, está contemplada en el presupuesto de la nación. Se supone que es una ley. Digo yo. O si me equivoco, me corrigen ustedes.
¿Y para qué se hace la ley si al final?
Entonces, ¿a qué jugamos? Un ratito sí, un ratito no. Lo curioso también es que los mismos diputados que la vez pasada negaron la ley son los que ahora nos quitaron la ley.
Y bueno, vamos a seguir de cerca el avance de todo este...
Yo los invito hoy a que nos acompañen esta tarde a las 18 horas en la Plaza Oleari, donde vamos a tener una reunión y vamos a hacer una pequeña asamblea para fortalecer esta fuerza que estamos haciendo con las chicas, porque realmente es una necesidad real como país. Yo no puedo aprobar una ley sin recursos. Se supone que tienen que tener contemplados los recursos. Ahí podés ver la negligencia que hay ante las autoridades, ante el Estado, porque yo no puedo decir sí, apruebo, pero no tengo presupuesto. Otra persona decía que solamente la ley era aprobada por 3 meses. ¿Y cómo yo voy a sacar un decreto por 3 meses? O sea, no. Hay cosas que no sirven, hay cosas que no engloban, y que entre ellos mismos, si no se ponen de acuerdo, esto no sé dónde va a terminar, porque nosotros seguimos. Nosotros no queremos sacar a la gente a la calle. Nosotros somos más de 20.000 personas. Ahora solamente están las cocineras y algunos referentes. Pero si no nos queda otro caso, vamos a tener que salir todito a la calle. Y estamos hablando de familias completas. Si bien la gente está haciendo la fuerza en la plaza, en las ollas de los bañados, de 18 horas ollas que yo tenía acá en el Bañado Norte, 6 están activas, 6 siguen cocinando. Con lo que la gente va trayendo y eso, pero... no sé hasta cuándo vamos a poder seguir haciendo eso.
Apenas resistiendo. Hermano Juan Bautista, muchas gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes por estar al pendiente de nosotros, porque gracias a que ustedes hacen la difusión, la gente va escuchando. Y ojalá que las autoridades estén escuchando en este momento este programa y que tomen conciencia de que, les vuelvo a repetir, si ellos crean fuentes de trabajo, si ellos nos dan los mecanismos, las herramientas para que nosotros hagamos talleres de capacitación laboral con una salida a nuestra gente, vamos a tener menos pobreza. Pero les advierto que en tiempo de política esto no le conviene a muchos, porque abrirle los ojos al ciego y que el ciego empiece a caminar solo, después ya no necesita veladero, así que es un poco difícil que se haga.
Y el tema de la denuncia grave que menciona también hermano, las ollas fantasmas. Eso hay que investigar.
Si ustedes van esta tarde, la señora Cira Novara les puede presentar los documentos en tiempo y forma. Está todo sobre papel.
Gracias, muy amable hermano Juan Bautista.
Gracias a ustedes, bendiciones.
Bueno.
Tener dos aristas ahí. Sí. Tener el tema de la denuncia de las ollas fantasma y la realidad y la medida de fuerza que ellos van a seguir hasta que consigan que el gobierno dé una respuesta.
Muy bien, profe.
Ok. Bueno, son las 15 y 3 minutos. A la pausa.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. Las noticias y mucho más. Monumental AM1080 es Radio Futuro. La albirroja recibe a la tricolor en el Defensores El Chaco, con el objetivo de la lucha por llegar a Qatar 2022. Paraguay versus Colombia. Lo vas a escuchar junto al relator con más eliminatorias mundialistas, Arturo Máximo Rubín, con los comentarios de Fabián Sanabria y la opinión de Denis Cañiza. Domingo 5 de septiembre, 18 horas, jugamos en casa. Fútbol a lo grande, edición Eliminatorias Qatar 2022, por Monumental 1080 AM y redes Monumental.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años. Al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito. El Farol S.A., empresa paraguaya, líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A. Soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sea un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento. No solo para los síntomas de resfriado. También descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento. Alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Infarcisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
llena el alma de suspiro, a ceguita será fe. Adiós se me haga buen, adiós lugar preferido. Como aquel tiempo cumplido, lo que llamo capote, la jaceira voy a ver, el destino se obliga. Ande y pájaro que sea, adiós se para que fue. Adiós se sombra con mí, adiós soñado lugar. Tal vez momento fatal se separan de que fui, pero durante a vivir llevemos mon bebé, haré con el nene que mi amoroso pensamiento, lo que se ha llevado algún tiempo, adiós se para que fue. Cantando con mi guitarra de parque, vida ni bereque. A tu ventana, niña hechicera, llego rendido para entonarte mis pobres tromas llenas de amor. Deja tu sueño en color de rosa y escucha atenta todas las penas y amarguras este canto. Despierta niña y oye las notas de la guitarra, oye las quejas de mi alma triste sentimental, que cada hora sueña y delira por tus caricias, y en tu ventana todas las noches llora su mar. Ha mucho tiempo que te quería, desde que te he visto, enfermo estoy. Me aprisionaste con tus hechizos y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy. A mi bella yo le go, a mi bella y como ahí, Tolu y Peña Mapota y Mareteña de Paraguay. Ojas a pomar, ojo te viva la pora. Oye lo que cuaraje, va por aje y va a burar. En mi apa huella que sale, al me coca con luz. Y cuervo calvada, para ver calvo. Querida de novedades en Maraca, está pura que de pan amada, te dejen duros el sufrimiento de la llave. Mi mago y demasiado que tuve y con puerta de ronda que vive. Se Maraca, que se fue a ti, mi puse quebrando la pura que. Jujaro que se hace y de lo ganado más te amaré. Manera ingrata, niña y entrego y de maltrataba se de comer. Sendere gente se mandó a beso y mi jefe a llevó. Ande se ama, se despreciaba, mantere y se voy a dejó. Porque en dar eco y consuelo, mi linda paloma blanca, la manota de quebranto, muy la mija, un lape guaisa. Porque en dar eco y consuelo, mi linda paloma blanca, hay un hilo no lo topa y a perderte mala esperanza. Mamá si voy no hay jugamue, ingrata paloma blanca, hay un hilo no lo topa y a perderte mala esperanza. Mamá si voy no hay jugamue. ingrata paloma blanca. Mariposa para mí, recoba cuevo tuvi, reñuba cabo tuvi, reseba tu caro, de año mi te varerú, requeña con serendame, de hueca tu bebe cabe, cabo y pote cuevi, se copeina y mi mi, no huele con serendame. Lirio del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, activa mi canción. Para exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz de adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, y encuentro en esta tierra otra castiza flor. Poema potama tu pasere que va epuja de la epuja mi. Peina magua genia andereza peba y vaga apu y peco de moroti. Mira mi mamá o pura y pama hay potillera rosa puta y te. Cabo y puente peco y la campana peino repicado en ti ya ve. Cabriño llegó y aguara tiré y crepe, a estrella bajo muiri muiri. Se le no me está mejor el cuapo y te pensé pura que el dinero bombiera así. Del que aurora se moje no me va, peino pobre pato para prender. Que pase camaro que se hace te va todo lo que tu hija está aquí. Vida, selvática azucena, por oje ya fue debo, adiós te vetaré. Clavaste esta palabra que en mis labios suena, o andaré que en duda, se sigue y pajaite. Secaronse las flores de mi vergel soñado, acá pirupa y tema, un pesebo de mí. El raudo torbellino, mi tío y malvado, un viejo estaba en cuento y tu fama se me fui. Como Rafa el ondulante desde aquella lejanía, por verte, dueña mía, de lo que me llevo ya, prorrumpiendo mi acento con el alma estremecida, virgencita compasiva, el puaña tu sacar. Si mi canto no perturba tu alma adormecida, desperta, niña querida, será y tú no lo te ajenes de tu amigo que te adora con vehemencia. Despertad pues tu inocencia se atormenta en tu mí.
Son las 15 con 17 minutos, avanzamos esta tarde calurosa aquí en Asunción. En este momento marca 32 grados la temperatura, ¿eh? Y el calor que nos decía la gente de meteorología se va a mantener hasta mediados de semana, miércoles aproximadamente. Se estima que podría producirse un descenso de la temperatura luego de algún fenómeno también que se va a estar pronunciando para esa fecha. Por de pronto, al menos, se mantiene esta temperatura que ronda en este momento, ¿verdad? Y bueno, hay que tomar mucha agua y tratar de tomar las precauciones necesarias. El plano político también está bastante movido todo, ¿eh? Por un lado, hay que mencionar lo que ocurría en la semana a nivel de del Congreso y las decisiones y acuerdos políticos que se fueron dando y marcando justamente ese camino en base a las mayorías que se van dando. Por un lado, tenemos la definición del Contralor General de la República, Camilo Benítez. El colorado Camilo Benítez finalmente fue ya confirmado por la mayoría que se da en la Cámara de Diputados como Contralor General de la República y como Subcontralor el liberal Augusto Paiva. Ambos ya estaban ocupando justamente el cargo desde, bueno, luego de lo que ocurrió justamente con el anterior Contralor, y bueno, ahora fueron confirmados ya en este nuevo periodo. Hacemos una pausa a este análisis de lo que sucede en el plano político, justamente porque le tenemos en línea al viceministro Óscar Orué de la Subsecretaría de Estado, porque queremos conocer sobre toda esta polémica que se fue dando ayer en horas de la tarde y que, bueno, estamos observando también que salió un comunicado en torno a que ya no se va a tener en cuenta las compras realizadas en los supermercados. Y vemos que salió un comunicado por parte de la Subsecretaría de Estado porque la gente se pregunta, ¿por qué no se va a tener en cuenta? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hacemos ahora en adelante? Buenas tardes, viceministro. Roberto Santander te saluda aquí en Buenas y Primeras con Emilce Aponte, queriendo conocer sobre el alcance de esto que ayer al menos se viralizó en toda la instancia, en todas las redes y también en los medios de comunicación. ¿Viceministro?
Hola, sí. No le escuché.
Ahora sí, ahora le tenemos otra en línea. Si queríamos conocer sobre el alcance, bueno, ahora vemos un comunicado por un lado, y si puede aclarar a la audiencia y a los que están escuchando por Radio Monumental, ¿cuál es el alcance de esto? ¿Ya no se va a tener en cuenta el tema de las compras realizadas en los supermercados?
No es así. Nunca luego se pudo utilizar gastos relacionados, que no tan estén relacionados a la actividad profesional o a la actividad de prestaciones de servicio. No es que cambia algo ahora. Uh-huh. Eso es lo que es importante aclarar.
Sí.
No hay ningún cambio. Uh-huh. Siempre fue así, ¿verdad? Ahora que algunos lo hayan hecho o presentado de esa manera, eso es otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Es importante hacer esa aclaración. ¿Cómo? Bueno, no sé si está Beto Coronel, no sé quién más está ahí.
Emilce está acá.
No, Roberto Santander y Emilce somos.
Sí.
Ah, Roberto Santander, sí. Perdón, Roberto.
¿Cómo surge esto, viceministro?
No te copio bien, ¿cómo?
Sí, ¿cómo surgió esto? ¿Por qué la gente empezó a alarmarse justamente después de que esta información empezó a trascender, digamos, en el ámbito, digamos, de las redes sociales y después también en el ámbito mediático?
Esto surge a través de una falta de claridad en la información, porque un periodista me llama una mañana y me pregunta, me dice, mi contadora me dice que ya no sirve la factura del supermes, en mi IVA. Y yo le dije, nunca luego sirvió para tu IVA ese tipo de gastos, porque solamente podés deducir gastos relacionados a tu actividad. Y ahí es como donde comenzó a criticar, ¿verdad? Yo entiendo la crítica, pero la norma es del año 1991. Desde ese momento, con el IVA, está vigente esa particularidad. Entonces, ¿qué es lo que cambia, verdad? Nada. No cambia absolutamente nada. Sigue siendo igual la norma como fue en el 91. No es que ahora con la nueva ley tributaria hubo una modificación y se quitó alguna deducibilidad. Nunca luego, en ese caso, gastos que no estén relacionados a tu actividad, uno puede deducir en el IVA. Sí en el IRP. Cualquier gasto que uno haga, ahí en el impuesto a la renta personal, sí va a poder deducir. Eso es lo que sucedió. Y bueno, creo que se generó una polémica sin ningún fundamento.
Porque sacaron un comunicado justamente para aclarar esto, donde mencionan que se tiene en cuenta el tema de los gastos en materia de salud, capacitación, suministros de energía.
Sí, como siempre fue. Justamente sacamos la aclaración porque entendíamos de que hubo una desinformación. Y por eso el título es muy claro, dice, la Administración Tributaria no eliminó ni no hubo ninguna reducción de deducibilidades en el impuesto al valor agregado para el 2022, porque esa es la noticia que se publicó.
Claro, y que generó, digamos, todo tipo de reacción.
Y generó tipo de reacción porque en realidad no conocían lo que era la norma, ¿verdad? En todo caso, si algunos contadores le liquidaban mal a sus clientes, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso nosotros no tenemos la culpa, ¿verdad? En ese tipo de situaciones, bueno, si es que la administración tributaria le controlaba, se le iba a aplicar las multas correspondientes, aparte de cobrar el impuesto que dejó de abonar por utilizar deducibilidades que no corresponden.
Exacto. Y estamos prácticamente a poco de cerrar el 2021. No sé si hay un balance que usted siempre también presenta al presidente de la República sobre el nivel de evasión que tenemos, gente que no cumple, y siempre también esa discusión de si tenemos que aplicar o no nuevos tributos, ¿verdad?
Bueno, nosotros tenemos una decisión clara del gobierno de no impulsar ninguna modificación tributaria ni tampoco aumentar impuestos. Eso ya es una decisión que está establecida hasta el 2023.
Sí.
Cuando este gobierno termine, no está previsto ninguna modificación. Nosotros ya modificamos la ley en el 2019, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, la ley 6380. Esa ley sí tiene modificaciones, pero para sectores específicos, no para el IVA. En ese caso hay modificaciones para los socios, dueños y accionistas de empresas que pagan más impuestos, los agroexportadores y también, en este caso, el sector agrícola y pecuario. Esos son los tres sectores que a partir del 2020 están pagando más impuestos porque se establecen condiciones diferentes para ellos. Pero en el IVA no hubo ninguna modificación.
Ni habrá.
Y eso es muy importante aclarar.
Ni habrá hasta el 2020.
Exactamente. Sí. Ni habrá. Nosotros estamos estableciendo controles más exhaustivos a través de tecnología, a través del registro electrónico de comprobantes, que este año le está alcanzando a 13.800 contribuyentes, el año que viene le va a alcanzar para todos. Y bueno, eso tiene que ver con el sistema de control tecnológico que hace la administración tributaria, pero no hay ningún cambio, o sea, eso de que a partir de enero va a ser diferente, eso es mentira.
Porque se habla mucho también de que va a haber, digamos, el próximo año algunas modificaciones en ese sentido que están mencionando.
No, es incorrecta esa información. Y bueno, le agradezco, Roberto, y también Emilce, que puedan a través de Radio Monumental informar correctamente a la gente.
Y en nivel de evasión, ¿cómo estamos? ¿Se sigue tratando, bueno, de poner énfasis también en eso? Porque ese es un problema grande también.
Justamente yo creo que esta polémica se da justamente por la lucha contra la evasión que estamos haciendo. ¿Verdad? Porque lo que encontramos es que muchos había sido, estaban cargando gastos que no tenían que haber cargado. ¿Verdad? Por eso es que genera la molestia y la reacción de la gente, ¿verdad? Porque ahora como que se enteran algo que hace 30 años ya está vigente.
Claro. Entonces ahora hay que recordar otra vez a la gente que establece justamente la normativa para que puedan ver con los contadores.
Claro. Por eso es que nosotros estamos haciendo el registro electrónico de comprobantes, de tal manera que el sistema automáticamente ya vaya controlando el cumplimiento de las leyes y ahí precisar nuevamente que no hay ningún cambio, que no hay ninguna modificación, que siempre se hizo así. Ustedes pueden preguntarle a cualquier, no sé, a cualquier abogado o contador reconocido en el ámbito social y le va a decir exactamente lo mismo. No hay ningún cambio con relación a lo que era antes.
Exacto. Finalmente, viceministro, recuerdo que usted fue uno de los que con anticorrupción presentó en conferencia de prensa esta denuncia de facturas falsas en el caso de la gobernación de Central. ¿Se pudo seguir con esa investigación o quedó todo en manos ya de la fiscalía? ¿Alguna novedad al respecto?
Bueno, nosotros, yo designé una persona que está trabajando, está haciendo nexo entre la administración tributaria y la fiscalía, de tal manera apoyar, a coadyuvar a la investigación en base a la denuncia que habíamos presentado.
Sí.
Y ese trabajo sigue realizándose, ¿verdad? Eso ya está en manos de la fiscalía y bueno, ellos dentro de su competencia seguro van a actuar.
Ya, vamos a estar atentos también a cualquier novedad al respecto. Le agradecemos mucho, viceministro, por este contacto.
Ah, no, por favor, Roberto, gracias también a Milce y a toda la audiencia de Monumental, un saludo.
Muy amable, viceministro de la SET, Secretaría de Estado de Tributación.
Óscar Orue.
Óscar Orue.
Vamos a una pausa.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. para estar más y mejor informado en la amplitud modulada.
Amplitud modulada.
Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
Ahora, Eliminatorias Qatar 2022. Al instante. Presentado por Telebingo Triple. Mucha plata, mucha alegría.
Los números indican que la Albirroja suma 5 juegos consecutivos sin poder ganar en estas eliminatorias rumbo Qatar 2022. La última vez que Paraguay consiguió una victoria fue el 13 de octubre del 2020 ante Venezuela con gol de Gastón Jiménez.
Eliminatorias Qatar 2022, al instante. Fue presentado por Telebingo Triple. Mucha plata, mucha alegría.
En este momento, lo más importante es cuidarnos. En Bancop, tenemos disponibles para vos nuestros canales digitales. Podés pagar servicios públicos y privados desde nuestro home banking y realizar transferencias entre cuentas y otros bancos. Consultanos a través del 021 325 5000 o en nuestras redes sociales. Juntos podemos. Bancop, un banco con raíces.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Nuevo lugar, se abre tu corazón.
Es solo un pedazo de tela. Es el corazón de un país. Es el pirí que recorre tu cuerpo. Es la pasión de volver a vestirte. Es el símbolo de cada corazón que sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento. No solo para los síntomas de resfriado. También descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento. Alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Infarcisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
Estás en Monumental.
Estás escuchando Buenas y Primeras.
Es el sol que va muriente entre nubes silenciosas, arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer. Y lleva el beso ya postrero de la frágil mariposa, libando néctar de rosa y almibarado clavel. Como un suspiro lejano llega el viento perfumado, trayendo cantar a Luque de su aromado vergel. Laurel de Costa Sosa y Cuadure Isla Bogado, y del jardín admirado Añada San Rafael. Allá lejos se diluye cual mensaje del ensueño, entre rayo agonizante, maca y marambure, con la cálida sonrisa los pasivos lugareños, con el arepa y la guitarra cantan dulce a valle.
Así son los luqueños, Roberto.
Es el rancho que camina, ¿verdad?
El rancho que camina,
¿eh? No me confundí, Emilce, pero...
Cualquier... Qué bárbaro, como luqueño, qué poco serio son.
Conocí, es que estaba distraído, pues, y yo pensé que era el
la rancho. Carreta la carreta que cualquier cosa, eso es cuando estás distraído.
¿Cuál vas a elegir, Emilce? ¿Qué color de la bici?
Estamos hablando de eso.
Al salir de acá vamos en bici.
De vos estoy
hasta
hablando.
Villa Elisa.
No me interesa la ni nada.
¿Te animás a ir en bici de acá hasta Villa Elisa?
Escúchame, así es la gente ahí en Luque.
A ver, ¿distraída?
No.
Bomba esa.
La música que es Alberto de Luque.
A ver,
con la más verde campiña de Cuacaranda.
Y ahí, Cuacaranda.
Y vos sos de ahí.
Qué bárbaro está el bice. No, es cierto,
complejo,
es una zona. Es una
ese
zona,
complejo gigante que tenés.
Una
ahí.
Zona privilegiada, es. Con el color verde.
Parte de relevo, prueba,
el color, o sea, verde. Que hay ahí en la zona. Por ahora, ahora no sabes, dentro de 10 años cómo
es. ¿Cuánto está tasado el terreno ahí?
Barato. Sí, sí. Ojalá dentro de 10 años por ahí.
No,
eso
a mí me dijeron
cambiar.
Que en dólares.
Ya pulo, mira. Bueno, allá más arriba puede ser. Hacia la casa de Humberto.
No, casa es lo que me juntan. Humberto. Él me dijo a mí que tu zona es la más cotizada.
Puede ser, no sé. Ahora mismo no.
Es un aeropuerto.
Sí, pero bueno, ese está más cerca.
Y bueno, ahí tu
nosotros
casa.
Estamos más cerca. En la otra franja.
La franja de pobreza.
Sí, la franja de pobreza.
Según Francisca, es zona marginal.
¿Qué dice Francisca? ¿Cómo anda?
Y ahí
siempre generando.
Se sorprendió cuando le dije que estaba en Luque.
Ah, no, pero ella sabe, ya una vez estuvimos hablando.
Sabe, ahora se enteró.
Ella anda hacia Puerto Pabla, donde hubo justamente noticia en la semana. El pastor, que le suspendieron la iglesia.
¿Será que hasta ahí escucha ella? ¿Cerquita?
Sí, cerca es. Porque le pregunté a otra colega y me dijo que queda, creo que la iglesia...
Hacia el río.
4 cuadras, no sé qué.
Cerquita.
Sí, cerca de la casa de Max también, de Marlene, de esa zona. Pero, ¿cómo lo ve la gente se puede dejar también manipular, verdad? Hasta ese punto.
Y cada uno es libre. Vos tenés derecho a profesar la religión que vos. Esa es tu conclusión.
No, ya sé, pero hasta,
yo respeto,
hasta ese nivel,
¿verdad?
Hay
que respetar el credo,
¿no? Sí. No, no, eso sí, claro, pero...
Entonces,
te digo nomás,
vos estás diciendo
pero
se
cómo
deja manipular,
hasta
ya,
ese punto,
algo,
¿verdad? Y sí, es lo que yo puedo percibir, ¿verdad? Hasta ese nivel, ¿verdad?
Y decirle las cosas como son.
Y ya te dije, ¿verdad? Que cómo pueden ser manipulados, ¿verdad?
Bueno, es cierto que ahí lo que pasa es que las condiciones mínimas, ¿viste que?
¿De qué?
El templo tiene que tener...
claro, el tema de la polución.
Sí, no, y tenés que proteger el sonido, ¿no? Vos tenés que cuidar las formas, ¿verdad?
Y no cumplía uno de los requisitos de...
Vos no te va a gustar que vos en tu casa te querés descansar y ahí al lado del vecino está con la música.
Imagínate, nada. Eso es lo peor. No sé qué clase de vecino ustedes tienen. Pero eso...
Penosamente ahí en la zona, eso es lo que tenían que soportar, ¿verdad? Y no es porque estén en contra, sino es la polución sonora, ¿verdad? El sonido, el ruido molesto, ¿verdad?
Inclusive ese... ¿Cómo se llama el que ellos tocaban el instrumento?
Trompeta.
¿Viste esa? A las 5 de la mañana o de madrugada creo que salían a tocar eso, ¿verdad? Es que pura bella.
Puedes ir en tu casa, deja, frente a tu
¿qué
portal?
Vas a hacer? ¿Le vas a
reclamar?
No me imagino, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es una lección también para otros lugares donde...
Y hay otras religiones que sí, que cuidan eso, ¿verdad?
Sí.
Que tienen un...
Y no solamente estructura... para eso, está también la gente que nos respeta y que ponen su música a todo volumen.
Acústico.
Sí. A full, ¿verdad? Que nos respetan a terceros, ¿verdad? Y piensan que todo el mundo tiene que estar escuchando su música o su griterío o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es un punto interesante. Y más todavía haciendo referencia a que está ya vigente esta nueva ley, que la gente pueda recurrir también a, creo que la policía, que pueda intervenir en los casos de abuso de justamente de sonidos que sobrepasan el límite, ¿verdad? Es un punto también interesante a tener en cuenta y que la gente pueda también ser consciente sobre esa responsabilidad y de respeto a otras personas. Emir, sé tu compromiso de análisis político, que estamos prácticamente ya cerrando.
Depende de vos nomás.
Yo estaba, antes de hablar con el viceministro, haciendo referencia. Sí. Bueno, la semana culmina con un acuerdo político que se da, el primer paso político, que es la designación de Camilo Benítez como Contralor General de la República. Forma parte de un acuerdo amplio, es el primer paso.
Es parte de un paquete, ¿verdad?
El primer paso de ese paquete. Ahora falta la Defensoría Pública del Pueblo.
Acordate,
Defensoría
de la
Pueblo.
Vacancia en la Corte, inesperada.
Vacancia en la Corte, no, inesperada porque
se precipitó.
Sí, pero ahora se viene lo de la Defensoría del Pueblo. ¿Crees que eso va a ser para un referente de la oposición o para el Partido Colorado? Lo de la Defensoría del Pueblo. Hasta el 2 de noviembre es su fecha límite, pero ya empezó el proceso igual que la Contraloría. ¿Qué opinas vos? ¿Que va a ser para alguien de la oposición o va a ser un espacio para...?
Y seguro que buscan el equilibrio dentro de todas las componendas que hay, ¿verdad? Uh-huh. Toma y daca. Vos sí. Colorado, yo me doy en liberal. Acordate que la vacancia es un cupo liberal, entre comillas. Uh-huh. Entendemos que Patria Querida no está en el juego o...
Está afuera.
Por eso.
78 candidatos se presentaron para la Defensoría del Pueblo, de los cuales 44 son colorados. Imagínate eso, ¿eh? Mayoría de candidatos para Defensor del Pueblo colorados. ¿Y qué se menciona a nivel del Congreso? Porque ahí hay que ser realistas. La mayoría es lo que también finalmente va marcando el juego de ajedrez, ¿verdad? Moviendo las piezas. Y todo apunta a que el futuro defensor o defensora del pueblo va a pertenecer a un sector de la ANR. Eso es lo que se está mencionando fuertemente. Y en el tema de la Corte, el cupo que quedó vacante justamente fue producto de un acuerdo que se le dio el espacio a un referente del Partido Liberal Radical Auténtico, y bueno, se perfila que hacia ahí también apunta nuevamente esa definición, que va a tardar un poco todavía. Y por supuesto, lo que va a ocurrir más adelante con las vacancias que se van a dar en la justicia electoral en pleno año de las elecciones, ¿verdad? Porque va a arrancar después de las municipales del 10 de octubre el proceso ya para las internas municipales, internas presidenciales, que se realizan en octubre. O sea, va a ser cuenta regresiva para las presidenciales y todo eso va a ir generando ese movimiento que se da en varios aspectos. Y vos querías tocar el punto de la prematura campaña presidencial.
Sí, ¿cómo puede ser que, bueno, estamos ciertamente a menos de dos meses, ¿verdad? Septiembre, no, menos
no,
un mes.
Las municipales un mes, 35
a un mes,
días.
A un mes, sí, vamos a hacer el ajuste, sí, porque es el 10 de octubre. Y todos ya están en ese terreno electoral, ¿verdad? Pero ya avanzando hacia lo que es la carrera presidencial. Como diríamos, es como el tramo electoral de las municipales es como un paso más, pero dentro de lo que ya es la estrategia a nivel general. se mueven las piezas y veremos cómo el territorio electoral marca el protagonismo de cada partido. Aquí están hablando también de alianzas, ANR, Partido Liberal, cosa que políticamente para mí eso parece que es una tomadura de pelo o es una forma de medir cómo es la temperatura, un globo sonda, como se le dice comúnmente, eso de que va a haber una alianza entre un colorado y un liberal.
No, eso es, ese es globo sonda. Ese no...
Y es una cuestión así descabellada, ¿verdad? Porque... Sí. Y creo que el problema de fondo está en lo que resolvió, no sabemos si bajo qué estrategia también, lo que dijo ayer Mario Abdo de que quiere entregarle la banda presidencial a Julio Velázquez. Se lo ve más a Julio Velázquez en acciones más protagónicas. Aparece la Hugo. Figura, perdón, sí, Velázquez, la figura de Santiago Peña como el candidato, el elegido. Después la crítica que hace Afara sobre la figura de Peña, ¿verdad?
De lo concreto.
Aceptó ser colorado para cuidar su cargo.
Lo concreto que está sucediendo, por un lado, el jueves, Horacio Cartes, ya sabemos que Horacio quiere que sea o Santiago Peña o Aliana. Públicamente él dice que para él la mejor dupla es la integrada por los dos.
Los leales.
Sí. Ya está ahí el partido, ¿verdad? Y ayer Mario Abdo se fue, era el cumpleaños de Hugo Velázquez, estuvieron en la zona de Ayolas, y a la tarde se trasciende justamente este discurso donde menciona...
¿Y ahí fue
lo que estaba,
cantó este señor?
Él cantó, por supuesto, ahí con todos los colorados, ¿verdad?
¿Qué tal vio cantó?
Es falta, yo creo que no es de Hugo el tema del canto, ¿verdad? No está... No
hay que afinar bien las cuerdas vocales.
Bueno, lo que decía, que él espera entregar la banda presidencial a su vicepresidente, que va a ser la primera en la historia que se podría dar esa situación. Concordia para mí queda prácticamente en este escenario, queda ya, no
disuelto.
Sé, ya quedó luego disuelto en las internas.
Luego. Es una cuestión.
Pero hubo un amague, ¿verdad?
Un intento.
Sí. ¿Y cuál es? ¿Por qué digo que está disuelto prácticamente? Porque hoy, en Coronel Oviedo, se realizó un acto, ¿verdad? Donde hubo un personaje político también que aparece y marcó, digamos, su protagonismo.
Alteró ahí.
Sí,
la
independientemente a eso. ¿Cuál era el objetivo de hoy?
Velázquez, sí. Y también Cartes, ¿verdad?
Velázquez, Cartes, Beto Velar, el ministro Mario Varela. Aliana, por supuesto, y la dirigencia de Coronel Oviedo. Beto hizo un intenso lobby en la semana para que Marito aparezca en ese acto y se pueda dar el abrazo republicano.
Ese es el famoso 4 de septiembre, ¿verdad?
Sí, pero se viene el 11, hablando de 4 de septiembre. ¿Cuándo cae el 11?
Y el 7 cae martes, miércoles 8.
Sí.
¿O sábado?
Ah, de hoy en 8.
Hoy en 7.
¿Eh? El 11 de septiembre.
En 7 días.
Bueno, y va a caer viernes o sábado. Bueno, lo concreto.
11 de septiembre.
Sí, no se dio, o sea, no se fue el presidente de la República al acto que se realizó hoy en Coronel Oviedo. Entonces, por lo tanto,
sábado, hoy en 7.
Sí, quedaron con las ganas de mostrar al menos esa imagen de que ya están todos abrazados.
De la unidad.
Unidos y tipo para arrasar el 10 de octubre. Quedó en stand-by. Vamos a ver si el 11 de septiembre... se logra viste el saludo ese que se dan en la Junta de Gobierno.
El abrazo republicano.
Sí, el abrazo. Me imagino que esta semana van a trabajar muchísimo para que eso se pueda concretar. Independientemente a ese escenario, a esa imagen de que los dos estén juntos, ya las cartas están echadas aparentemente. Por un lado, Hugo Velázquez con el oficialismo, el grupo de los 11 senadores, que por cierto, creo que Cachito se mandó a mudar a Corea. Después de tirar
tiró leña al fuego.
Ojo, Corea,
combustible tiró.
Y se fue a Corea.
Se mandó
mudar. ¿Te acuerdas que el jueves supuestamente iban a...?
No, y nadie se animó a defenderle.
No, y todos callados. Y tipo, acá no pasó nada.
Y hubo, parece, una orden ahí.
Acá no pasó nada. ¿Eh?
¿Será que fue real lo que dijo Cachito?
Y a su vuelta, que hay que volver un poco... a tocarle ese punto. Bueno, lo concreto que él viajó. Y el otro sector, Horacio Cartes, ¿verdad? Con sus aliados.
Santi Peña.
Ya preparándose por lo que va a ser el escenario o la batalla electoral de las generales.
Ya de manera anticipada, ¿verdad? Y prematura. Es una acción todavía muy, muy lejana, pero para los grupos políticos marca un poco también el territorio sobre donde más o menos hay que avanzar.
Claro, los tiempos políticos no siempre son iguales para...
Pero tu agenda social, ¿cómo
la agenda está? Mediática, la agenda social...
Pero ¿cómo defendés toda tu gestión?
Y vamos a ver cómo esto se va también...
Posicionando.
Y el otro que ya también está haciendo campaña en el sector de la oposición es el empresario Harrison, que está también ya participando de algunas reuniones con candidatos a intendente del Partido Liberal Radical Auténtico, pero que responden al sector del llanismo. O sea, ahí también vemos que ya no está tratando de posicionar a la persona que él cree que puede aglutinar también a este sector. Pero ahí él va a tener, por supuesto, la barrera del sector que responde a Efraín Alegre, ¿verdad?
Encontrás con esa dificultad la oposición todavía muy muy dispersa, ¿verdad? No hay una coalición otra vez unida y que pueda hacer frente ante un escenario crítico que hoy enfrenta el Partido Colorado en función de gobierno con muchos cuestionamientos, desde la impunidad hasta la corrupción, la inoperancia en situaciones extremas, ¿verdad? Como una pandemia, una crisis ambiental. Tenemos muchas crisis, ¿eh? Y sin embargo, bueno, allí ya ellos anticipándose a las elecciones, sin mirar lo que realmente importa, que es soluciones inmediatas a problemas graves. En el caso de los nativos, por ejemplo, que están siendo desplazados, estos conflictos
en la tierra,
sí, que definitivamente demuestran la falta de operatividad del Estado a la hora de responder.
¿Qué dice el Indy?
A la hora de defender los derechos, porque el derecho a la tierra es una cuestión indiscutible, ¿verdad? Como también el derecho a la propiedad. Pero para eso pues están las instituciones que se crearon para ese objetivo, precautelar y generar esa confianza y esas garantías. En cuanto a la propiedad privada, eso se defiende, ¿verdad? Y también los derechos de los más débiles, en el caso de los indígenas, en el caso de las familias campesinas, están también sometidas. Este planteamiento en el Congreso, Roberto, de criminalizar la lucha social, o sea, eso también hay que ver la cuestión de fondo, porque si vos estableces normas con ese criterio así muy arbitrario, sin tener en cuenta el problema real, ¿qué es lo que estás alimentando? La ira de mucha gente que va a venir obligadamente a reclamar, y tenés en la ciudad una fila de problemas. Esto nace ahí en la Plaza de Armas, muchísimas familias están allí acampadas en la Plaza Olear, y ahora el problema relacionado a las ollas populares, y así las plazas del centro de Asunción, o sea, las plazas donde tienen el clamor de las necesidades, se van ocupando espacio porque no hay solución, porque hay falta de respuesta. Y la clase política ahí engordando con la plata de todo.
Como siempre, ¿verdad? Y en el caso de Itacurí, última hora, hace referencia a que la policía sigue dilatando, dice, la orden de restitución de tierras ocupadas. Bueno, y ahí tenés, digamos, ese debate interesante que estás mencionando, y que, bueno, por un lado, los nativos que reciben la ayuda para la construcción de sus viviendas, y por otro lado la denuncia que hace también el otro sector, ¿verdad? Y yo creo que esto es un reflejo nada más de la problemática que se da siempre en el contexto de las tierras en Paraguay, que tiene una larga historia, ¿verdad? De corrupción, de, digamos, de, ¿cómo se dice? Rifaron las tierras públicas en su momento, ¿verdad? Y que eso siempre quedó como una tarea pendiente también para el gobierno que suba, de si realmente puede tomar y dar una solución de fondo, porque sabemos que en la época de la dictadura muchísimas tierras se repartieron entre los jerarcas militares, y bueno, con la caída de la dictadura empieza todo una etapa, ¿verdad? De personas que van ocupando tanto a nivel de los cascos urbanos como también a nivel regional de las zonas rurales. Y eso queda siempre ahí, ¿verdad? Y aparece cuando ocurre este tipo de conflictos y, bueno, lleva la mirada de todo, ¿verdad? De por un lado los medios de comunicación y también esa discusión que se da a nivel del Congreso y que finalmente es donde se tiene que dirimir esta situación, ¿verdad? Este debate que estás mencionando, Emilce. Vamos a ver cómo avanza también en ese punto, porque es un problema social real, pero que es a partir de ese caso, si uno empieza a profundizar, se encuentra, digamos, con miles de situaciones que nunca tuvieron una solución real en Paraguay.
Una solución de fondo, ¿verdad?
Sí.
Siempre es promesa, ¿y por qué? También decís, bueno, no alcanza la plata. Sí, pero si vos sabés utilizar el presupuesto, pues es para eso, ¿verdad? Hay que hacer ajustes. Hay gente que está usando dinero de más. Le contratás a cuántas personas hay, ¿verdad? Y el Estado necesita optimizar recursos. Entonces, hay también eso que mencionabas, ¿verdad? La evasión, la falta de recursos.
La corrupción.
¿Cómo priorizás los gastos, ¿verdad? Si quieres realmente solucionar el problema de fondo. Porque el problema va a ir incrementándose en la medida en que la población necesite esa demanda. En el caso de las tierras, por ejemplo, es un problema de hace cuántas décadas que se viene.
De mucho tiempo, ¿verdad? Sí.
Por la inoperancia.
Por eso.
La corrupción.
Y la corrupción, ¿verdad? La venta de las tierras públicas en Paraguay. Y bueno, Emilce, vamos cerrando otra edición de Buenas y Primeras. No sé si tenés algo más para mencionar.
Chernobyl.
Ese me contaste ya.
Hay que
ya,
ver.
¿Ya viste ya otro?
Todavía no. Pero eso está en cartelera.
Ya está en cartelera.
Y estamos ahí pendientes.
Ah, todavía. Pero te contaron que es...
No me contaron, ya vi ya la...
El avance. Y recomendado. Muy bien.
10 puntos.
Ok, voy a tomar en cuenta tu sugerencia.
No, yo quiero que vos
te sugerencia.
Que incorpores en tu agenda.
Voy a incorporar. Bueno,
que tengas en cuenta.
Ok, haciendo una pausa, un paréntesis a todo lo que
la
estamos...
La Casa de Papel también.
No, ese ya dije, ya le respondí ahí a...
¿Por qué?
A la doctora que no me convenció.
¿Por qué no? ¿Por qué vos?
De repente no...
¿Qué? ¿El idioma?
Demasiado rápido, ¿verdad?
No, sí hablan bien.
Pero intenté dos veces y no tuve de...
Bueno, no te vayas todavía. Muchas gracias a toda la audiencia, son las 3 de la tarde con 56 minutos. En
se viene Tecnópolis.
Vienen los compañeros de Tecnópolis. Vení acá, Roberto.
Sí.
Y, por supuesto, agradecemos a todos, como siempre, la sintonía. Dios mediante, el próximo sábado nos volvemos a escuchar a través de la 1080 Monumental Radio Futuro.
Hasta aquí, Buenas y Primeras.